política, pero yo creo que alimenta la polarización. Yo hubiera preferido un discurso más inclusivo, que por cierto es un término muy progresista, y que dijera: voy a gobernar para todos, voy a intentar llegar a acuerdos para todos, para afrontar precisamente pues estos retos que tenemos, la emergencia climática, etcétera. No lo puedes afrontar solo con políticas de izquierda, necesitas políticas transversales, vas a necesitar políticas de desregulación del mercado y vas a necesitar compensar a los perdedores, políticas de izquierdas pero también un poco de derecha, y hecho de falta eso.
Sí, yo creo que Pedro Sánchez está planteando la dicotomía y le está hablando a la base social de la izquierda. Está diciendo o la ultraderecha o los independentistas y yo, que es un poco el recurso que le va bien porque aglutina filas, es evidente. Es decir, ustedes quieren esto o quieren esto otro. Pero es que ni siquiera la opción intermedia existe. Es decir, a la polarización estamos condenados ahora mismo prácticamente inevitablemente, porque la propuesta que hizo el PP era que el PSOE les diera apoyos a ello para gobernar, siendo el PSOE el que verdaderamente puede aglutinar otros apoyos. Por tanto, esa vía ya nació muerta. Y esto que plantean algunas personas, que mañana el PP haga una abstención de Estado, es que ni siquiera eso es viable, porque luego hay que gobernar, y luego ¿quién te va a aprobar las leyes de la legislatura? Por tanto, yo creo que a la polarización estamos condenados, y obviamente este discurso le viene bien a Pedro Sánchez para que sus bases decidan: bueno, pues igual lo otro no lo quiero, me tendré que conformar con el mal menor.
Sí, lo del mal menor me gusta mucho, porque como decía Naren, como sabéis, el mal menor se nos olvida que es un mal también, ¿no? Totalmente de acuerdo con Víctor, es un discurso muy polarizador, y precisamente cuando enumeras los retos que tienes, necesitas grandes acuerdos con transversales, que por cierto sí están en la sociedad española, como bien ha recalcado, lo cual es muy interesante, porque la polarización es en la capa política y no en la sociedad. Y luego, no me gusta este lenguaje que, con perdón, es muy poco tolerante con los que no piensan como tú, que también están ahí en el hemiciclo y tienen la misma legitimidad democrática que tú. Yo creo que esto de la democracia no militante no puede ser solo para un lado. La democracia no militante se aplica a los independentistas y se aplica a Vox, y a mí no me gusta ninguno, pero esto es, son las reglas también de la democracia. Y en ese sentido, sí me parece que este tipo de discursos, lamentablemente, no ayuda.
Primero, lógicamente, como no puede ser de otra manera, es la principal preocupación de los ciudadanos, que es en el ámbito económico.
Se está refiriendo ahora a las medidas que ha acordado el Partido Socialista con Yolanda Díaz, a la que acaba de citar, la primera alusión, por tanto, a la coalición con Sumar y el Partido Socialista.
La inclusión social y territorial, nuestro tejido productivo. Vamos, en consecuencia, a redoblar nuestra apuesta por la innovación, por la formación, por la digitalización, y vamos a desplegar, afortunadamente, esos 115.000 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a que este proceso de cambio llegue a todos los puntos territoriales de nuestro país y también a nuestras pymes, autónomos y economía social. Y todo para alcanzar dos metas que me gustaría compartir con la ciudadanía. Por un lado, tener más y mejores empleos, más y mayores empresas, más startups, más economía social. Vamos a seguir creando trabajos de calidad, señorías, ayudando a los jóvenes, a los parados, a incorporarse al mercado laboral, hasta lograr alcanzar el pleno empleo. Una ambición siempre soñada y nunca lograda en nuestro país. Y de la mano del diálogo social vamos a impulsar además una cultura laboral distinta, que permita conciliar mejor esa asignatura pendiente que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, que es la corresponsabilidad laboral, familiar y personal, para que España sea uno de esos países en los que la gente trabaja para vivir y no vive para trabajar. Y por eso les anuncio que esta legislatura será la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores, la legislatura en la que vamos a garantizar por ley que el salario mínimo interprofesional siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del sueldo medio, la legislatura en la que impulsaremos una reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales, incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible. Nuestra segunda meta será que el poder adquisitivo de los españoles vuelva a crecer. Somos, junto con España, el que hemos recuperado más poder adquisitivo durante estos últimos años, de todo el contexto europeo, junto con Francia, perdón, el que más poder adquisitivo hemos recuperado durante estos últimos años, desde la pandemia. Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa, pero sé perfectamente que eso no significa que el problema haya pasado. Sé que la vida aún está más cara, que hay muchos ciudadanos que les cuesta pagar la hipoteca, ahorrar, irse de vacaciones o simplemente llenar la cesta de la compra. Somos muy conscientes desde el Gobierno. Y vamos a dejarnos la piel, como dije, durante la pandemia y también durante la guerra y sus efectos económicos y también sobre los precios, vamos a dejarnos la piel para revertir esta situación. Con medidas en el medio y en el largo plazo, acometiendo reformas que voy a mencionar posteriormente para mejorar la productividad de nuestro país, pero también con medidas a corto plazo para ayudar a resolver el problema mañana, ¿no?